El margraviato de Brandenburgo fue uno de los principados del Sacro Imperio Romano y desempeñó un papel fundamental en la historia de Alemania y de Europa Central. El margrave de Brandenburgo ejercía la función de príncipe elector, es decir, que participaba en la elección del emperador del Sacro Imperio Romano. La dinastía de los Hohenzollern llegó al trono de Brandenburgo en 1415 y bajo su liderazgo Brandenburgo aumentó su poderío convirtiéndose en el precursor del Reino de Prusia, que se convirtió en un importante estado alemán durante el siglo XVIII. Para explicarnos con más detalle cómo fue todo este proceso, nos acompaña hoy en el estudio María Dolores Ramos Medina, que pertenece al Departamento de Historia Moderna de la UNED. María Dolores Ramos, muy buenos días y bienvenida a Espacio y Tiempo.
Buenos días, Clara.
Bien, Brandenburgo y la formación del Estado prusiano. Quizás convendría comenzar por la génesis de ese proceso de engrandecimiento de Brandenburgo, que fue lo que dio lugar al Reino de Prusia, ¿no?
Sí, eso es. Nos vamos a centrar sobre todo en el siglo XVII, entre 1614 y 1715. No obstante, podríamos decir que la Casa de Hohenzollern ostentaba desde el siglo XV, concretamente desde 1415, la dignidad de electores del margraviato de Brandenburgo. En cuanto a la realidad del electorado en el siglo XVII, que es el que nos trae aquí a este programa, sus posesiones, las posesiones del electorado, se incrementan de forma considerable. Bien a través de herencias recibidas por medio de alianzas matrimoniales o bien por la participación en conflictos armados. Podemos poner dos ejemplos. En 1614, siendo el elector de Brandenburgo Juan Segismundo, que reina desde 1609 a 1618, esgrime derechos hereditarios y obtiene el ducado de Cleves, bañado por el Rin, y también así como otros condados próximos, como el de Mark y el de Ravensberg. Otro caso lo encontramos en 1618 como consecuencia de la muerte sin descendencia de su primo Alberto Federico de Hohenzollern, situación que le permite heredar el ducado de Prusia. Con el siguiente elector, su sucesor Jorge Guillermo, que gobierna entre 1619 y 1640, Brandenburgo tuvo que soportar las calamidades de la Guerra de los 30 Años. Y será su sucesor, Federico Guillermo, que será uno de nuestros protagonistas, por el Tratado de Westfalia en 1648, tras el proceso que hemos hablado de la Guerra de los 30 Años, este elector consigue otros territorios que son la Pomerania Oriental y los obispados secularizados de Minden, Halberstadt y Magdeburgo. De esta manera se estaban desarrollando los acontecimientos que cuando se llega a este año, 1648, el Tratado de Westfalia, Brandenburgo ha crecido considerablemente en su extensión territorial, aunque todavía tiene que superar los daños ocasionados por la guerra y acometer la reorganización del Estado, que es de lo que vamos a tratar en este apartado. Federico Guillermo, este último elector, que protagoniza la segunda mitad del XVII, se convertirá en ese protagonista que será capaz de convertir este heterogéneo y disperso conjunto de territorios que en este momento están carentes de identidad para convertirse en un Estado sólido y centralizado, y los dotará de una estructura militar permanente capaz de garantizar la integración y la defensa de sus dominios.
Profesora Ramos, ¿y cómo se llevó a cabo todo este proceso?
Bueno, en primer lugar, el gran elector de Brandenburgo, un convencido calvinista, fortalece la unidad administrativa de sus territorios. Asume el poder de modo personal, al tiempo que refuerza las funciones del Consejo de Estado Secreto. Quedaba convertido de esta manera en el principal instrumento de gobierno, este Consejo de Estado, desde su sede en Berlín. Pero hay que saber que hubo problemas, que esto no fue tan fácil, ya que hasta 1648 su política chocaría con cierta oposición en determinados estados de sus dominios, los cuales se amparaban en leyes propias que cada uno disfrutaba, dificultando de esta manera tener una política coordinada. Por ello, crea los consejeros provinciales, que serán funcionarios que contactarán con las administraciones de las provincias controlando sus prerrogativas.
Y en este sentido, ¿podría hablarnos de los aspectos fundamentales que caracterizaron el programa de gobierno?
Podemos decir que en 1653 el príncipe elector emprendió acciones para acabar con las resistencias locales al alcanzar un compromiso con los estados de Brandenburgo, por el cual concedían servicios que permitían la creación de un ejército permanente a cambio, por supuesto siempre a cambio de algo, de reforzar los privilegios de la nobleza. En 1667, posteriormente, las ciudades aceptan una sisa y la nobleza, mientras tanto, rechazaba la imposición de un tributo sobre sus propiedades. La nobleza quería conservar su exención fiscal y negocia de esta manera sus derechos también sobre el campesinado. No obstante, la acción más directa, como vemos que anteriormente hay algunos problemas, la acción más directa se produce en las posesiones del Este, se da en las posesiones del Este. Si por fin el Tratado de Oliva, que se había firmado en 1660, había conformado su absoluta soberanía sobre la Prusia oriental, esta y su política militar no se pondrían en ejecución de forma inmediata. Aunque en 1661 era militarmente sofocada su resistencia, la misma persistiría y solo hasta 1674 una nueva intervención armada posibilitaría la aceptación de demandas fiscales de Federico Guillermo, así también como la implantación de una nueva burocracia fiscal. Igualmente, en otras posesiones más pequeñas, incluyendo la ciudad de Magdeburgo, se aplicaron estos mecanismos intimidatorios. De esta manera, las asambleas estamentales de los estados contemplaron cómo los funcionarios reales se harían cargo de la recaudación y de la administración de los impuestos. Solo Cleves y Marc, caracterizadas por su peculiar configuración política y social, poco dúctil a la política de los Hohenzollern, lograría una solución de compromiso en 1661.
¿Y cuál va a ser el resultado más inmediato?
Bien, para la consecución de sus fines, sobre todo en política interior, para satisfacer además los intereses en Europa y fundamentalmente en su pugna por la hegemonía del Báltico, son otros temas que no hemos comentado por la escasez de tiempo, frente a Suecia y a Polonia, pronto sienta las bases para la organización y desarrollo de un Estado militarizado. Y en primer lugar, se organiza una estructura bastante equilibrada sobre el conjunto de los dominios de los Hohenzollern. Por ejemplo, la Comisaría de Guerra y la Caja General de Guerra, organismos creados en 1674 que obtuvieron mayor poder y competencias afectando a materias tocantes al desarrollo económico y comercial, asentamiento de refugiados y otros asuntos de significado también económico.
Y en cuanto a la organización militar, ¿qué podría decirnos?
Bueno, en el ámbito militar, cuando Federico Guillermo alcanzó el poder, sustituyó las milicias locales y contingentes de mercenarios indisciplinados, que era una característica que los definía en este momento, y que había heredado de sus antecesores, por un ejército permanente, el carácter permanente, también de mercenarios, bien pagados y alojados, caracterizado sobre todo por su buena organización y por su buen adiestramiento. Este contingente militar pasó de 8.000 hombres, que lo integraban en torno a 1648, hasta cerca de 40.000 en los años 70. Pero el elevado coste, habrá algunas pegas, como el elevado coste que representaba su mantenimiento, obliga al gran elector a depender de subsidios extranjeros, lo que unido a su versatilidad en el juego de alianzas internacionales se tradujo en un mayor incremento de este contingente, sobre todo como consecuencia del conflicto contra Suecia, en donde consiguió importantes éxitos militares y que contribuyó también a definir el carácter militarista de este Estado.
Y, profesora Ramos, en el ámbito económico, ¿qué supuso exactamente?
Desde 1660, sobre todo, el gran elector dedicó su interés a fomentar la prosperidad y enriquecimiento del Estado, y una de sus medidas más significativas fue la colonización y repoblación, atrayendo a territorios deshabitados de Brandenburgo y de otras regiones inmigrantes extranjeros. Se puede destacar en este ámbito la llegada de holandeses y franceses. Y además también, al mismo tiempo, la política absolutista de Federico Guillermo se hizo patente en un tema, en el ámbito social, su hábil maniobra con la nobleza terrateniente de los Junkers, a la que desposeyó del poder político, pero a cambio permitió que se afianzara en su dominio sobre el campesinado, que se vio desarraigado de la tierra. En este sentido, además, favorecía el acceso de los hijos segundones de esa nobleza a los cargos de administración, posibilitando así el encumbramiento social de estas familias. Todas estas circunstancias hicieron posible esa recuperación económica de la que hablamos en Brandenburgo. En este sentido, y para resumir algunas de esas características que permitieron esa expansión económica, hablaríamos de la desecación de tierras pantanosas, que iría unido a la de la colonización o la construcción de canales, importación de nuevas plantas como el tabaco y la morera, y la expansión del cultivo del trigo. En el ámbito de la industria, de la manufactura, el desarrollo de nuevas manufacturas como la del vidrio, los paños o el papel, que estaban también protegidas por una adecuada legislación aduanera. Y todo ello, como no podía ser de otra manera, venía verificado o certificado por el mercantilismo de tono colbertista y holandés que llegó a su apogeo en los últimos años de su gobierno.
Bueno, pues ya para terminar, profesora Ramos, ¿podría ilustrarnos con los principales datos que caracterizan a Brandenburgo a finales del siglo XVII y comienzos del XVIII?
Sí, bien. A finales del siglo XVII, concretamente a partir de 1688, Federico Guillermo fue sucedido por su hijo Federico III, que gobierna hasta 1713. Federico III era un personaje menos capacitado que su predecesor para ejercer el poder, pero recibía a cambio un estado de Brandenburgo-Prusia muy consolidado y una situación diplomática y militar de prestigio. De esta manera, como continuador de la obra de su padre, durante su gobierno se imprimió al absolutismo de la Casa Hohenzollern un carácter más institucional y cultural. Y además, empeñado en conseguir la dignidad real, que era una idea que venía ya de lejos, obtendría del emperador Leopoldo I el consentimiento para adoptar el título de rey, no de Brandenburgo, pero sí de Prusia, en donde gobernaba ya como príncipe absoluto. En este contexto, tras prometer apoyo militar a Leopoldo I contra Luis XIV, por el Tratado de 1700, en el marco de la Guerra de Sucesión al trono de España, que estaba a punto de estallar, el 18 de enero de 1701 se coronaba como Federico I de Prusia en una ostentosa ceremonia celebrada en Königsberg. Y de esta manera, al empezar el siglo XVIII, el rey de Prusia habría conseguido los tres objetivos que habían estado planteados casi desde un principio. En primer lugar, estaba a la cabeza del protestantismo alemán. En un segundo lugar, había constituido el mejor ejército centroeuropeo y, por último, se había convertido en un serio rival de los Augsburgo católicos.
Muy bien, pues muchísimas gracias, profesora Ramos, por habernos acompañado esta mañana y por habernos explicado las bases de la creación del Estado prusiano.
Gracias a vosotros y hasta la próxima.